Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Te cuento, quiero saber por qué hay un miembro de este selecto grupo pidió la grabación para llevársela a su casa, porque les gustó la voz de la azafata.
No podemos revelar.
Pero encima es transgiversada, así que... Claro.
No, pero le gustó distorsionada. Le gustó, claro. Sí.
¿Por qué?
Hola, Lauti. No va. Bueno, en fin. Bienvenidos a los que recién nos están sintonizando, se perdieron de todo.
Una hora
siempre
bárbaro.
Siempre con respeto y altura, siempre sofisticado nosotros. Tenemos, el otro día Lauti me llamó durante la semana, me dijo: Gastón, tengo que admitir que tenés razón respecto a la discriminación.
Sí, señor.
Porque habíamos empezado con el tema de Vinicius, ¿te acordás? Sí. Que lo habían discriminado en Real Madrid. Sí. Y Lautaro, nada, bla, bla, bla. ¿Y
bien qué, discriminado.
Y, está mal. ¿Y qué pasó este fin de semana?
Contá, claro.
Ponernos en situación. No todos estamos todo el día viendo fútbol y menos Gimnasia de la Plata.
Entonces, deberían. No saben lo que se pierde. No, claro, yo, ingenuo como soy, dije, bueno, pasó lo de Vinicius, salió en todos lados, qué sé yo.
Que le decían mono, le decían cualquier cosa, claro, y el tipo lloraba.
Es que el insulto más común, por lo menos acá, no sé en Europa, se ve, o sea, ahora entiendo que sí. Pero claro, en Sudamérica era a los brasileros más que nada, por como dijo nuestro Alberto. Querido Capitán Beto, vienen de la selva, el insulto más popular es negro y mono, ¿no? A los brasileros, a los negros, etcétera.
Que cuando juegan en Europa, pongámosle, también están como en una situación, no es lo mismo un brasilero que se va a jugar a Inglaterra o a Italia, que quizás un colombiano, un peruano que viene a jugar a Argentina, digamos.
Obvio.
Somos latinos todos.
Obvio, y también cómo se siente el fútbol, ¿no? Entonces, pensamos que se iba a cortar, por lo menos por un tiempo, el tema del racismo y qué sé yo. Bueno, no.
No se cortó nada.
El jueves pasado jugaron Mallorca-Valencia. Valencia fue la hinchada que bardió a Vinicius, ¿no?
La que le dijo que jugando con, claro, el Real Madrid lo empezó a insultar y le decía mono.
Exactamente. ¿La liga qué hace? Saca como una campaña en contra de la discriminación. Viste que ponen banderas antes de empezar los partidos, esas cosas, no sé si vieron. No, sí. a la discriminación, no a la violencia infantil. No
cumple con el protocolo para decir, che, a nosotros nos importa.
Exactamente, esto. Exactamente. Bueno.
Ponen UNICEF, ponen cualquier cosa. Bueno, cuiden las ballenas.
La liga, que es la liga de... Es el nombre de la liga de España, es como acá la liga profesional de fútbol. Saca de esos carteles, ¿viste? En los que todos los jugadores se ponen, creo que entrelazados, no un equipo y un equipo, sino todos juntos, los 22,
intercalados,
mezclados, no a la discriminación, etcétera. Y un jugador de Acabi, de Guinea, de Nueva Guinea,
sí,
decide no participar.
¿Esto estás hablando en dónde? ¿En España?
Sí, en España. El jueves pasado... En la cancha del Mallorca, el Valencia jugaba de visitante.
Pregunta mía de ignorante, ¿los jugadores de Guinea son negros, afroamericanos? No, para saber.
Sí, no sé si todos, pero por lo menos Diakabi sí, era negro. Okay. Guinea con todo el tema de Francia, ¿no? O sea, en realidad jugó para Francia en las infantiles, es francés, pero...
Colonia francesa.
Sí, todo ese tema. Que ahí también hay un racismo muy fuerte... Porque ahí sí, no pasa ahí tanto por el color de piel, sino por el tema de las colonias. Uh-huh. Entonces, bueno, un jugador se ve muy evidente que está fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que en un partido contra el Cádiz, hace 2 años, a este jugador, el futbolista Juan Cala, del Cádiz, lo insulta, llamándole mono y otros tipos de insultos, en las que él se quejó, Diakabi se queja frente a la liga, y la liga no hizo nada. Cerró la investigación por falta de pruebas. Entonces, ahora no quiere ser parte de la movida de la
del
liga.
Circo, dije.
Exactamente. Esto es todo, usted, todo. Cuando me pasó a mí, ¿cuál es la diferencia? Que yo soy un jugador de Valencia y Vinicius
es un jugador de Real Madrid. O sea, tenemos discriminación y lucha de clases, digamos. Claro. Siempre tenemos algún
quilombo. Y si empezamos a resolver uno, viene otro quilombo. Claro, no, nunca si, termina.
No, pero lo puedo entender lo del tipo. A mí...
sí, claro, lógico.
Bueno, jugando al fútbol, viste, te dicen cualquier cosa. Pero es verdad, algunos jugadores siempre les dan más bola. A mí me fajan porque... Yo no soy un jugador de eludir, pero a veces cada tanto, viste, queda uno mal parado.
Un
no, queda uno mal parado a contrapié, lo paso, lo eludo. Y me pegan una patada y nadie da bola. En cambio, hay otros jugadores que le pegan, se tiran, se rebotan, amarilla, qué sé yo. A mí nunca logré que alguien le sacara una amarilla por pegarme.
No tenés a tu De Paul para que vaya a
claro,
tu defensa.
Nadie me protege.
A tu paredes contra Holanda.
Pero se entiende lo que estás diciendo.
Igual claro. El habilidoso siempre es castigado, viste.
Sí, sí, pero no es mi caso.
Pasó esto. Después... En el partido Santos-Audax Italiano, la semana pasada, juega Ángelo en el Santos, brasilero él. En la cancha del Audax Italiano lo llaman mono. Wow. Empiezan a insultar, qué sé yo. El presidente del Santos, en una conferencia de prensa, pero bueno, en una declaración, dice que tuvo la idea, yo no le creo demasiado, pero bueno. Que tuvo la idea de juntar como a los equipos y que ante a los equipos brasileños, como juntarse todos los equipos brasileños y ante estos hechos de discriminación, racistas, etcétera, retirar al equipo. Que eso yo lo he visto. Ahora sí. Lo quise buscar, no lo encontré, no recuerdo exactamente, pero he visto
equipos que se
equipos
retiran.
Que sí. Se retiran.
Los dos equipos, además. También a veces.
Sí,
se solidariza.
Por lo general es uno y el otro, exactamente, se solidariza. Exactamente. Y lo que pasó por último, este fin de semana, esta semana también por Copa Sudamericana, jugaban Gimnasia,
bueno,
Independiente Medellín.
O sea, fue todo el recorrido, ¿no? España y ahora Argentina.
Ahora Argentina. Gimnasia e Independiente Santa Fe, perdón. El jugador Hugo Rodallega, no sé si le suena.
Sí, era el famoso colombiano que en algún momento discutía el puesto de mejor jugador con Messi cuando estaban en juveniles, era un goleador feroz, después bueno, no se truncó su carrera en ese sentido, ¿no? Pero bueno.
No. Bueno, pero no, o sea, se truncó, no llegó a ser Messi, pero fue selección Colombia,
sí.
Jugó en
afuera. Exacto, no quise decir no brilló tanto, digamos.
No, pero esto yo lo quiero aclarar porque me parece importante de un jugador experimentado, un jugador de 37 años que tuvo experiencias europeas, jugó afuera, selección Colombia, etcétera. También sale, es cambio en Independiente Santa Fe, sale en lugar de salir por el lugar de cambio como salen siempre, sale por el otro lado, viste que ahora se puede hacer eso, de salir por el otro lado.
Por el otro lado que no sea
donde está el cuarto árbitro. Exactamente, sí, el cuarto árbitro. Sale por el otro lado, y claro, cuando vos salís por el otro lado, sobre todo en las canchas argentinas, tenés que caminarte media cancha por afuera, que es un montón, y tenés
pegado a las tribunas.
Sujeto a que te griten de todo y te tiren cosas, ¿no?
Sí, lo que menos te van a decir es gracias por
venir
a Argentina, claro. Entonces, bueno, le dijeron negro, mono, etcétera, y al final del partido le hacen un reportaje y dice, palabras textuales de Huguito Rodallega: no mejoramos como humanidad nosotros. Un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que vengamos aquí y no estoy diciendo, porque, paréntesis, Gimnasia ganó faltando muy poco. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal. Pero ya el tema del racismo ya cansa. Que te llamen mono y negro, eso es una falta de respeto. Da tristeza. O sea, estamos hablando de un jugador de 37 años que tuvo pases europeos, claro, de selección, que sale triste. Porque, o sea, a mí por lo menos me parece importante, porque no es un pibe que, bueno, recién empieza. Este tipo vivió un montón y sabe lo que estábamos diciendo, sabe las reglas del juego y así todo le afecta. Entonces, bueno, hay algo que revisar. Entonces sí, hay
antes
algo.
No se ha hablado de esto tampoco.
Claro.
O sea, ahora se habla.
Claro.
Pero, ¿sabes que no sé si se habla más? Sino que ahora salió esto a la luz y me parece que es un buen disparador para que siga saliendo. No es que antes no pasaba, ahora todos son racistas. No.
Igual pienso que ha cambiado un poco más, se volvió más violento todo.
Seguro.
Y sí, por otro lado...
¿Sí?
Yo pienso que sí. Y por otro lado, la sensación que tiene el que lo padece, ¿no? Porque uno por ahí no llega al que no le pasó, y le doy gracias a mí, nunca me pasó que me discriminaron. Y lo que siente, ¿no? Lo que debe sentir, ¿no? Porque...
Pero yo quiero... ¿Podemos a profundizar?
Sí, como no.
Estoy de acuerdo con vos, pero digo... yo en la cancha he ido 1000 veces a la cancha, antes iba más. Dije 100.000 veces hijo de puta, por ejemplo. Todos acá dijimos hijo de puta, le grité durante media hora al árbitro, hijo de puta, lo que fue. Al árbitro, a los jugadores, choto, malo, no sé, lo que te parezca. Acá hay algo, digamos, que es cuando vos, no sé, es como que cruzás una barrera. No sé cómo explicarlo. Es un insulto que no es un insulto general.
Es que, claro, yo
no
entiendo
es una
eso.
Cosa, es
yo
como muy eso. Dolor, de verdad te lo digo, o sea, yo ahí veo, viste, porque acá dice, son todos negros, son todos putos, son todos bolivianos, son todos, y que vos digas, son todos negros, son todos putos, son todos bolivianos, o son todos lo que fuera, que griten, en el fondo, en realidad, deja de ser discriminatorio.
Sí, sí.
Primero, por la gente que te grita, y segundo, porque es para todos, y tercero, porque es, qué sé yo, será un divague, será muy
zarpado. Es más abstracto, es más...
Pero cuando vos a un tipo le tirás una banana...
Sí. ¿Viste? Bueno,
es heavy.
Hablando,
o sea,
hablando
es heavy, es muy fuerte. ¿Viste?
No, y en las imágenes, otra cosa que se ve, perdón, Lauti, que ibas a decir, en las imágenes de cómo reaccionan los jugadores en estos episodios, como Vinicius, pasó antes, no sé si con Lukaku era o
sí,
con alguno
Lukaku, Balotelli.
Balotelli, siempre es lo mismo, como impotencia. No es que van y quieren ir a ver al hincha y pegarle.
Sí,
o sea, son, se quieren ir de la cancha.
¿Sabes que son? Son sí. nenes en la primaria.
Impotencia.
Cuando lo, son nenes
impotencia
en la primaria cuando los cargan.
Es casi, sí, exactamente.
Exactamente, exactamente.
No es como, por ejemplo, ¿se acuerdan Cantona cuando saltó y le pegó una patada a un hincha porque le debe haber dicho, no sé, estás perdiendo?
Sí.
Pero más o menos ves como una impotencia, bronca, angustia.
Y me diste el pie justo, Gastón, hablando de tirar bananas. En el 2020, no sé si se recuerdan, fue todo el episodio de George Floyd en Estados Unidos.
En plena pandemia.
Bueno,
que lo fajan a un tipo, lo matan.
Claro.
No sé si lo mata la policía,
sí,
lo matan.
Sí, lo termina ahorcando, si no me equivoco. Bueno, ahí también el tema, surge nuevamente el tema del racismo, fuertemente. En Suecia, un árbitro... El arquero de un equipo le va a del Östersund le va a protestar y el árbitro, no el jugador, no el hincha, no el técnico, no el jugador suplente, el árbitro le dice que volviera a su arco para que le tiren bananas.
No.
Durísimo. La Federación de Suecia lo suspendió todo lo que restaba del año, que era casi medio año. Y no sé cómo siguió la historia, pero hasta ese momento lo había suspendido la mitad del año. Al árbitro, no te estoy diciendo un jugador que tiene las pulsaciones a 1000, un técnico, un hincha que siente al equipo. No, el árbitro.
Hay. Estoy filosofando nada más. Estoy
dele
pensando.
Nomás,
no, es porque él dijo, Lauti, que juega al fútbol, tiene algo de razón y yo entiendo. Hay una cosa que es desagradable, pero que vos le puedes decir a un jugador o que se suele decir para sacarlo del partido. Entonces, recuerdo así, por ejemplo, una terrible. Filiol tenía un hijo con un determinado problema y Enrique le dice, un hijo de, bueno, perdón, Enrique le dice algo sobre la hija, como de estilo aprende a ser hijo, una cosa, una barbaridad terrible, y Filiol sale corriendo a cagarlo a trompadas. Bueno, no sé, no recuerdo que los llaman a los dos de la AFA después y Filiol va con el Tolo Gallego, viste que van los martes y lo recagó a trompada en la AFA cuando fue al tribunal de disciplina. O sea, eso es una guachada terrible, es algo que vos haces a un jugador para sacarlo, que puede ser distinto, puede ser escupir, puede ser
el cabezazo de Zidane,
no puede ser
cabezazo,
no decir de tu mujer es una puta, puede ser, puede decir, no, pero puede ser algo que vos lo haces doler al tipo, lo haces calentar porque le decís,
sí, lo haces entrar,
che que tu mujer está, te acuerdas que hay un jugador de River, sí, que la mujer se está acostando, ese tipo de cosas es terrible, pero tiene que ver con sacar al jugador. A mí me parece que cuando vos discriminas, lo que yo siento es que hay tipos que realmente piensan que los negros son una raza inferior. O sea, yo estoy casi convencido que muchísima gente en Europa, en Italia, en Suecia, que ellos pueden pensar que estos son, viste, tienen más o no sé, lo que piensen que es.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Eso es lo preocupante, que no es solo el hecho, sino atrás de este hecho, hay un tipo que te quiere hacer calentar y yo diga, che, Lauti, vos sos un pelotudo, me decís, che, sos un chancho que no puede correr, no se puede decir, o estás realmente pensando que el tipo no es un ser humano y es una especie de la cadena entre... Por eso, yo creo que hay gente que piensa eso.
Sí, sí, aparte están en auge los nacionalismos vos, en Europa.
Yo pienso que hay gente que piensa que sí, los negros tendrían que ser esclavos, tendrían que estar en... No deben compartir...
Debe haber gente para todo. Y para cerrar, lo último, toda esta jodita de los clubes, de los hinchas racistas, etcétera, a los clubes no les sale gratis. Racing Flamengo jugaron hace 2 o 3 semanas. La Conmebol multa con $100,000 al club, a Racing, por los gestos de sus fanáticos el mismo día que un futbolista colombiano denuncia haber sido insultado desde la tribuna durante otro partido. Esto fue el día que Gimnasia Independiente de Santa Fe sale la sanción a Racing, porque en el partido Racing Flamengo en cancha de Racing, los hinchas de Racing le hicieron gestos de mono a los hinchas de Flamengo, no sé si a los jugadores también. Entonces la Conmebol te da $300,000 por partido ganado, ¿no? Y si vos, si
en la Libertadores,
en la Copa, sí, Libertadores estamos hablando, si vos vas a hacer gestos racistas a tu equipo le cuesta 100 lucas. Entonces,
te lleva 2 gambas en vez de...
Claro, entonces...
Hay que buscar alternativas, hay que buscar... Me parece que la educación es uno de ellos, ¿viste? Quizás hacer cosas con los hinchas, hacer campañas preventivas. Nosotros en el club hay un grupo que labura también, ¿viste? Que no tiene nada que ver con esto, pero, por ejemplo, una de las actividades que hacen es buenísima. A vos te ponen en la frente un sticker.
Ah,
y te dicen negro, judío, gordo, feo. Y la gente te tiene que tratar como si fueras eso. Y
Okay. Está, ¿pero bien o discriminándote?
No, la
para
gente qué? Te trata como entonces ¿cómo? Te dice...
Como te trataría.
Como te trataría, te dice garca. Entonces, o lo que fuera. Entonces tiene que ver con el bullying, cómo te ven los demás, cómo vos sos... pasible a la mirada del otro, ¿viste? Porque la mirada del otro te destruye.
Claro.
Te destruye. O sea, si vos tenés gente que te está agrediendo y te trata... Bueno, todos los que... Si alguna vez sufrieron bullying en los colegios o todas esas cosas, pues si alguna vez la gente te trata, pero te puede destruir la autoestima, ¿viste?
Y
si
bueno, no. Justamente yo creo que con todo lo bueno que traen las redes sociales también trajeron esto. Esto de que vos no sea necesario nada más ir al colegio para que te carguen, sí, sino el ciberbullying.
Que te sigue a todos lados de tu vida.
Y esta cosa de la mirada ajena. De cada vez que sea más... Cada vez es más importante la mirada ajena. Los likes, los me gusta, los
comentarios. Yo conocí a una persona que hizo más de 20 cuentas de... Iba cambiando las cuentas de Instagram. Porque cada vez que entraba en una cuenta de Instagram... Tum, 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 viste, cada vez con nombre... Laut 928, sí, 3, viste, para no... Y, claro, y cada vez que participaban y lo identificaban, bueno, no, terrible, sí, es sí, terrible. Bueno. O bueno, la mirada del otro, viste, es una cultura así. Bueno, terrible el informe. Si alguno, me gustaría que si alguna persona tiene ideas para mejorar este tema o para solucionar, siempre son bienvenidas, ¿no?
Y aprovechamos para mandar el chivo, si quieren alguna recomendaciones de informes, @lauchanagui, pueden mandar ahí, seguirme, comentar,
las
darme gusta,
detrás de...
a ver si... Si levantamos un canjecito o algo.
Basta.
Ya levantó 400 pesos.
Como dicen ustedes. Como
porque seguro que no lo apostó.
Como dicen ustedes, si alguien pauta.
No, vamos a decir las cosas como son. Le tiré una fija a Lauti.
Sí, pero no le digas.
No voy a decir el resultado. No, lo vamos a... Después. Lo vas a reconocer vos el martes que viene.
Listo.
Pero le tiré una fija de un resultado de mañana de fútbol. Y Lauti, es imposible, qué sé yo. Y le dije, bueno, acá están 200 pesos, 200 pesos puso Ale. Y Lauti al final puso 100 pesitos. Dijo, bueno, por si la puta.
No quiero quedar afuera.
Por si la puta.
No quiero quedar afuera.
Ya me veo que ganan estos dos. Yo me quedo. Yo la miro de afuera.
La gente pregunta si tenemos hoy el escuché por ahí.
Algo tenemos.
¿Hay escuché por ahí? ¿Tenemos? Sí, sí, sí. ¿Está preparado, Richard, para escuché? Creo que es la secuencia.
Falta la
presentación. Yo ya mandé la presentación, claro, de escuché por ahí, de musicalicemos, musicalizar el momento. En cualquier momento espero que esté. Vamos con el escuché por ahí, number one.
El tenso cruce entre Santi Maratea y Flavio Azaro por Independiente. Un mes atrás, Santi Maratea dio inicio a la que, hasta el momento, es su colecta solidaria más grande y ambiciosa. La misma...
Bueno, eso no, que tú...
Para. Para que no lo... No,
Bueno, poquito para poner en contexto eso, es ese tema. Okay. Santi Maratea se armó una polémica ahí, Azaro. Santi
Azaro, el amigo de Flavio Ticho. Azaro. El amigo de Ticho
Fabio,
también.
Flavio.
Maratea se borró, se llevó toda la guita y al rojo lo cagó.
Apenas un par de horas después del tuit, Santiago reapareció en sus historias para emitir su picante respuesta.
Rumores sugieren que me escapé con la plata, o que me, de la plata desapareció, o que hay menos plata. Pero bueno, los factos es que estamos a 15 millones de los 800 millones. Amigo, hola. Hola, guacho. ¿Cómo están? Los extrañé. Les pido disculpas. Sé que desaparecí 6 días. Estaba con la mujer de un periodista. No les puedo decir cuál. El nombre arranca con F igual.
Terminado el descargo, Azaro volvió a arremeter en su perfil.
Pará, te trajiste 3 noticias distintas.
En realidad es la misma.
Maratea, ¿eh?
Es la misma. Pero, a ver, pongamos en contexto. Hubo una pelea, recordemos, Santi Maratea, para los que no lo tienen bien claro, se hizo cargo de armar
la colecta
para Independiente, exacto. Y salta, en un tiempo se borró, digamos, de las redes, un tipo muy activo en las redes, y se borra, y se borró 6 días. Y Azaro, Flavio Azaro, termina haciendo esta canción, ¿no?, que le dedica.
Flavio Azaro, hincha de Racing.
Hincha de Racing, eso te iba a aclarar. Sí. Entonces el tipo un poco es picante porque lo está jodiendo, digamos, desde el punto de vista futbolístico, ¿no?
Aparte de hincha de Racing, recordemos, ya lo pasamos acá, lo de Azaro hace el programa con Duca Tenseiler, y le pegan, pero horrores a Santi
Maratea. Para, entonces tenemos, yo que soy un conductor prudente y me gusta saber, primer tema, ¿se borró Maratea o se sigue la colecta y está juntando la guita?
Se sigue la colecta.
Hay 800 palos, ¿viste?
Azaro no, Maratea se iba de viaje, él anunció con amigos o con su familia, creo que se iba para Italia.
Ajá. Sí, la colecta sigue
y, que volvía,
y lo que pasa es que él no se borró unos días de las redes.
Claro, se borró de las redes.
¿Dónde tiene que estar? ¿Arriba del fideicomiso?
Claro, subir historia todos los días para que ustedes estén tranquilos, muchachos, vamos.
Ya sabemos por quién toma partido Lauti. Tenemos esa primera noticia, entonces la colecta sigue y juntaron 800 millones de pesos, no es joda.
Sí, no joda, no joda.
No juntaron 20.000 palos, pero juntaron ochocientos palos. Segunda noticia.
Azaro.
Cuando él dice estuve con la mujer de un periodista que empieza con F.
Sí.
Periodistas que empiezan con F, Flavio Azaro y Feynman. ¿Estuvo con la mujer de Feynman?
No sé.
Fernando Iglesias, estoy pensando.
No, bueno, pero él la deja ahí como.
¿Cómo es tu segundo nombre, Alex?
Puede ser la de
Fernando.
La de Daniel Fava, puede ser. Fava,
no, pero ahí eso es una agresión. Porque eso, es, sí. No.
Bueno, pero es como que le tocaste el amor propio y el otro responde con.
Es picante.
Es picante, lógico.
Porque dice, no estuve con tu mujer, no se averigua. Dice, estuve. Pero no, porque eso explicaría bastante si estuvo con la mujer.
Bueno,
me siento real cuando hablas así.
Sí.
Podríamos hacer
este
una
está columna. Este está en una decadencia
se
total.
Está desvirtuando.
Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué tenemos?
Vamos.
Escuché por ahí number two.
Una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. Val muere, porque, digamos, justamente un partido que lo único que hace bien es hablar. La oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón, por eso un tipo que no puede hacer oratoria.
Terrible, bueno, tremendo.
Sí, esto, acá derrapó
Levinas.
¿No? Sí. Acá, bueno, para hablar un poquito de lo que estamos disponiendo, es Levinas, periodista, termina hablando sobre la postulación de Guado de Pedro, que se candidatea, o todavía no, pero en realidad
sería el candidato de Cristina
para presidente. Y él lo que dice es que no...
Bueno, Guado de Pedro, que es tartamudo, vamos a aclarar a la gente, ¿no?
Y él reconoce que en realidad...
No, pero para entender el contexto.
Sí, sí, sí. Recordemos, Guado de Pedro, el doble de Esteban Lamote.
Muy parecido.
Bueno,
y entonces dice que la sociedad argentina no está preparada para tener un presidente tartamudo.
Me da...
Mira, no, lo voy a defender... a Levinas en este lugar, porque el Conde del Once, digamos, en el contexto, si vos escuchás toda la grabación, estuvo mal, lo expresó mal, sin dudas, pero en el contexto yo entiendo que lo que él quiso decir es como que lo exponían a Guado de Pedro porque la sociedad argentina no está preparada, porque la sociedad argentina discrimina.
Puede ser.
Eso es lo que después, además, yo me tomé el trabajo de escucharlo a él para ver qué decía. Y él, eso es lo que él manifiesta que quiso decir. Ahora, sí. Si quiso decir eso, lo dijo de una manera muy inapropiada y muy fuera. Pero bueno, si quiso decir eso, entiendo que conceptualmente lo que quería decir era, lo vas a exponer a este tipo, a que la gente no lo vote, porque no lo va a votar, porque es tartamudo. Yo no creo ni que la gente vote o deje de votar a alguien. Yo no creo que la gente realmente deje de votar a alguien.
Eso es decir, para mí es un viejo recurso usar a la gente para decir lo que yo pienso. ¿Entendés? Yo pienso que
no lo voy a votar,
Pedro no puede ser presidente, entonces yo no, la gente no está preparada. Es medio Feynman cuando lo agarra a Verón y le dice, la gente dice que vos tirabas la pelota afuera. No, la gente no. Si vos querés decirlo...
Bueno, se lo dijo él.
Pero ¿cómo se lo dijo? Cuando Verón le dijo, no, porque vos sos un estúpido y seguro lo pensás, le dijo. Claro. Y ahí le dijo, sí.
Estamos con las cartas documentos.
Ya preparó todo.
No, pero bueno, me parece interesante, igual me parece muy desafortunado. Realmente, muy hiriente.
Pero en el 3, responde, y no a él, le responde, vamos al 3.
Escuché por ahí, number 3.
Digo, porque lo que hizo Levinas también está bueno para poner en discusión sí. Esto. Yo no me parece que todos somos parte de una sociedad que tiene que ir creciendo y que tiene que ir mejorando. Y lo que él hizo quizás tiene que ver con, él es parte de una generación que por ahí tiene determinados prejuicios y hay otras generaciones, sobre todo los más pibes y las más pibas, que no tienen esos prejuicios por diferencia de por la diversidad, por la ropa. Hoy hay una sociedad que por ahí él no la conoce por una cuestión lógica, pero hay una sociedad mucho más diversa, mucho más empática, mucho más abierta. Por eso yo él no lo juzgo por lo que dice, porque por ahí está siendo víctima de un encierro de su propio círculo, ¿no? Sí.
Te digo que...
No, excelente.
Potente, excelente.
Excelente.
Bastante bien la respuesta.
Sí, muy bien. Aparte no lo atacó bueno. Él, o sea, como que... en definitiva, bueno, el tipo...
Me dijo, bueno, quizás no está... Yo comparto lo que dice Guado de Pedro. Me parece que la sociedad hoy...
Ha cambiado.
Sí, yo lo veo a Lauti, tiene a mis hijos, por supuesto, a Tincho en menor medida también, pero tiene una cabeza. No, todas estas cosas que para la gente más grande es determinante para ellos, ¿viste? Es más, ¿qué pensás, qué decís, qué hacés?
Un tema cultural, ¿no? Nosotros venimos chipeados de una manera que no tenemos que volver a readaptar. Yo esas discusiones eternamente con mis hijos las tengo también. O sea, a ver, entendé que también vengo de otro país, de otra cultura, digamos. O sea,
Te voy a hacer una pregunta. Vos estás caminando por la calle y aparece un tipo con pelo largo, tres tatuajes, un arito en la nariz,
ladrón,
y con la campera negra, y camina por tu vereda. Y por la otra vereda camina un tipo con el pelo corto, con saco, corbata, y son las 2 de la mañana. ¿Vos cruzás? Y bueno, está en eso, tiene que ver. En realidad, en el fondo es chiqui carajo. Pero bueno,
prejuicio, claro.
Tenés los prejuicios, o decís, che, mira, acá tengo a alguien que se autopercibe mujer que quiere ser profesora del colegio.
Y
bueno, está bien, porque vos no sos tan joven como, como Lauti. No, bueno, pero es interesante plantearse eso para ver hasta
igual,
dónde.
Igual yo creo que la pregunta, se los doy a ustedes como consejo que le daría a mis padres también, es pregúntense en qué les cambia a ustedes. Si a mí no me cambian nada, no tengo por qué meterme, no tengo por qué opinar, no tengo por qué...
Pero está clarísimo. A mí nadie... Está clarísimo.
Ah, listo.
Está clarísimo. Lo
que
pasa es que
uno viene... Es un consejo para que ustedes...
Pero yo vuelvo a decir...
Yo lo entiendo perfectamente. Sí. Pero cuando les pasa eso, ustedes tienen que pensar, ¿y a mí en qué me cambian?
No, pero está claro. Pero uno viene formateado de una manera y bueno...
No, está bien, es respetable.
Hay que seguir el consejo del auto.
Hay que seguir, es lógico.
Escuché por ahí, number 4.
Si Cristina te lo pide, ¿bajás tu candidatura presidencial?
No.
Si Cristina te lo pide, ¿serías vice de Guado?
Sí.
Si Cristina te lo pide, ¿harías campaña por Massa presidente?
No.
Si Cristina te lo pide, ¿pondrías a Massa como tu ministro de Economía?
Un día.
¿Cómo un día?
Lo pongo un día y lo he hecho. Y ya cumplí, Cristina.
Hace poco dijiste, estoy seguro que Cristina me va a votar a mí. Si Guado es candidato también...
Somos primos. No tenemos que pedirle a mami que nos resuelva los problemas, no arreglar entre nosotros.
Bueno, este es un ping-pong entre Diego Iglesias, el periodista Diego sí. Iglesias, y Juan Grabois.
Juan 23, conocido en las redes.
Claro, exactamente. Entonces, le hace, lo chicanea, ¿no? Claramente, lo que hablábamos al principio, muestra el desagrado por...
Que
por,
le genera...
Massa, ¿no?
Que genera Massa.
Inclusive termina diciendo, si Cristina te obliga a ponerlo en el, sí, sí. En el poder, lo pongo dos minutos y lo he hecho, sí, cosa que cumplí, o sea. Y bueno, y habla de
¿cómo pesa Cristina en el, bueno, en mucho. El armado todavía,
sí,
¿no?
Sí, mucho. Pero pesa,
¿se presenta como candidata?
Yo creo que no.
¿Cristina? Ya dijo que no.
Veremos.
Pero bueno.
Escuché por ahí number five.
Si no llegas a fin de mes, te come la inflación. Imprimen pesos sin parar, maldita corrupción. ¿Ves? Esto no cambia más, es tiempo de progresar. Entonces tienes que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martín Tetaz. Ahí viene Martín Tetaz. Ella ya sabe qué hacer, no echa mucho sacar. Ahí viene Martín Tetaz.
Ahí viene Martín Tetaz.
Sí, es muy cómico ver este spot publicitario porque
es animado.
Es animado,
es
exacto.
Es una IA, una inteligencia artificial.
Exacto, entonces...
¿Cómo es inteligencia artificial?
Es una inteligencia, no ves que no es la voz de ahí viene Martín Tetaz, no es la voz de Martín Tetaz.
No, por supuesto.
Es una inteligencia, está hecho con inteligencia artificial el video.
Pero la idea...
La voz, todo. El video, está, justamente.
Es bastante original Tetaz para...
Sí, para promocionarse.
Para publicitar.
¿Por qué no me llamarán a mí para hacer esto promociones? Igual, ¿viste? Porque si no, yo te digo que la verdad...
Quiero hacer una aclaración, porque lo bancamos a Martín Tetaz, pero esto fue un plagio. Fue, ¿viste como Tinelli cuando decía, nos robaron, esta es la verdadera? Bueno... Esto se lo robó Martín Tetaz a Pedro Rosenblatt, también que va a ser candidato.
Ah, viene Rosenblatt.
Tarara. No. No, Rosenblatt hizo un chiste de llamarlo a Martín Tetaz en 2017.
Está bien.
Y bueno, se ve que...
Igual a mí me parece que...
Martín lo agarró, lo recicló y lo...
Pero me parece que no va con el personaje, ¿entendés? Es como si yo escuchara este tema referido, para exagerarte, a Scioli, ¿no me parece? ¿Entendés? O a no es como el perfil.
Pero a mí...
Capaz que con Kicillof, ¿viste? Gente, pero bueno.
La que está muy activa en las redes, recomiendo seguirla, es Pato Bullrich. Pato Bullrich es realmente... El TikTok de Pato Bullrich es altamente recomendable.
Después le voy a contar una experiencia de TikTok. Me voy a lanzar en TikTok, les aviso. Después le voy a contar por qué. Bueno, vamos. Hay música, un poquito de música y enseguidita el detective de canciones.
Living under the fear till nothing else remains.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, ¿tenemos al detective de canciones o no?
Sí, sí.
O se arrepintió. Ya no quiere estar más con nosotros, quizás. Me dijera, no, porque tiene ofertas de trabajo en todos lados, ¿viste cómo es?
Ha crecido.
Y cuando superó los 1000 likes, ¿viste?
Es otro mundo ese.
Para demostrar el tema que pasaba era de...
Ahí está.
Lo va a decir el detective.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detectives. ¿Cómo dice que le va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera. ¿Cómo anda
bien,
toda la mesa?
Bien,
¿Cómo anda Alex Knows?
Muy bien. ¿Cómo les pesa estar primero, puntero, arriba? ¿Viste? Tener la oportunidad de despegarse y no pudieran. ¿Sí? Pero bueno,
sí,
pero
un puntito un poco, Franco, pero bueno, no nos vamos a caer. Nos salvó de tantos partidos, Franco Armani.
Olvídese.
Así que no estoy de acuerdo con los que están en la red pegándoles.
Leí gente que lo quería retirar, detective, imagínese.
Sí. ¿Quién?
Y hay gente que lo quiere retirar.
No voy a vender, leí gente que lo quería retirar.
No digas
no,
gente.
No, una barbaridad. El Auti trata de no de bloquear a esa gente, de sacártela.
De sacarla.
Sacártela de encima.
Sí, sí.
¿Cómo anda, detective? ¿Cómo andan sus cosas?
¿Cómo bien,
pasó esto
bien,
de Tina Turner? ¿Lloró? Me dice acá la gente que lloró cuando se murió Tina Turner, usted.
Y no llegó a ser este llanto, pero sí te digo que fue algo que me conmovió, porque es una artista que realmente cruzó por nuestras vidas con sus canciones. Y también, bueno, recordamos que tuvo una participación en películas, en la de Mel Gibson,
Mad Max.
Mad Max 3, creo que salió.
Sí, la Mad Max 3 sí salió, o la 2, no me acuerdo, pero sí, en la 3.
Muy bien maquillada, ¿no? Estaba como
una diosa,
sí. Así que
acá
muy
se
buenas
supo...
las canciones que están, sí. Cambio y Fuera le está haciendo un homenaje muy, muy bueno. Yo creo que un martes le voy a dedicar a Tina Turner, quizás durante el año, no tiene por qué ser justo ahora. Pero bueno, vamos rápidamente a musicalizar el momento.
Vamos. Contémosle a la gente qué era lo que había, cuál era la imagen que había que musicalizar.
Bueno, a ver, primero escuché por ahí la cortina, musicalizada el momento.
Musicalizar el momento. No, y bueno, está mandada, todavía no me la grabaron.
Bueno, quiero decirles que a raíz de la semana pasada, que llovió durante varios días y hubo frío y lluvia, incluso amenazó con llover el día de la plaza de Cristina.
Llovió.
Llovió, pero en el momento que ella habló, me parece que paró, ¿no?
Ella estaba en el techo, bajo el techo. Sí, paró un poquito, paró. Sí,
paró, una especie de milagro hubo ahí.
Sí,
ella dice que fue Dios.
Fue el general.
Así que vamos a mandé una foto, digamos, ¿qué canción le pondrías a esos días de lluvia y frío donde uno quisiera estar en casa?
¿A usted le gusta la lluvia?
A mí me encanta la lluvia y me encanta escucharla estando dentro de casa.
A mí también.
¿Qué hace usted? ¿Ve un video, así la televisión o se queda ahí tirado en el sofá?
Me encanta estar, si estoy en el sofá, bueno, obviamente si depende la hora, ¿no? Pero si es de noche me encanta irme a dormir con la lluvia pegando fuerte ahí afuera, ¿no? Mira,
es un romántico el detective, es un romántico.
Sin lugar a dudas.
Sí. Bueno, tengo, por eso soy muy amigo del gourmet.
El gourmet, claro.
Amor y morfina.
Aprendió bien.
Vamos a ver hoy cómo nos...
¿Ya tiene separado el premio para mí o no?
Vamos a ver qué pasa. Vamos a arrancar con el oyente. Mercedes nos mandó un tema de Creedence Clearwater Revival.
A ver. No es esta el oyente. Pará.
Ah, no, entonces arrancamos. ¿Con quién arrancamos ahí?
Esto es Los Abuelos de la Nada, que lo votó Alex Knows.
Ah, bueno, entonces
Alejandro Nasso.
Me vaya diciendo, a ver, ustedes saben el orden.
Sí.
Yo tenía primero el oyente, pero
ok.
Bueno. Ah, bueno.
Muy entonces, bien, Alejandro Nasso.
Estaba primero Ale, perdón. Me
se equivocó.
Fue un error mío.
Bueno, está bien. Ale puso, puso en inteligencia artificial.
Mil horas de Los Abuelos de la Nada.
Pero puso en inteligencia artificial canciones que digan lluvia y le salió esta y dijo, bueno, voto esta.
Okay. No, esta fue pensada, me parece.
No creo.
Bueno. Esta está bien, pero bueno.
Ahora
fue
sí.
Pensada porque yo le tiré una sugerencia, aunque no lo crean.
Y esta es la
dijo,
de la
No. Lo tuyo es una lluvia y lo mío es una tormenta. Y me mandó mil horas.
Muy bien.
Así que hasta me cerró el pico, ¿no? Ahí brevemente. Así que Alex Knows, Carmela.
Alex.
Mandó mil horas.
Está bien. No es
está
un
bien,
desastre.
Está bien. Pasaje.
Zafa.
Estuvo bien.
Ahora
vamos
sí,
con la oyente. Ahora sí, Mercedes. Creedence Clearwater Revival. ¿Quién para la lluvia? Sería en español. Who stop the rain? Un clásico.
Me gusta, Me gusta, Creedence, me gusta.
Un clásico.
Che, los oyentes están power últimamente,
Sí.
Antes le pasábamos el trapo así.
Pasa que pará. Estadísticamente es mucho más fácil que un oyente la pega que nosotros que somos cuatro.
Pará, estás hablando con un profesional
como
yo.
Está muy bien este tema.
Son varios.
Este tema está muy bien.
Varias chances.
Está muy bien y la felicité a Mercedes, que es una gran seguidora mía de El Detective en Instagram. Pero vamos ahora con el gourmet, a ver el romance.
Oh, el gourmet, a ver, su preferido siempre.
A ver el amor.
A ver el gourmet.
Ya sé cuál es.
¿Dónde está el gourmet? ¿En África? Dale gas, Richard.
Ya sé cuál es el tema.
Dale gas.
Parece un reggae, ¿no?
Sí, parece reggae. Media Hakuna Matata, me da vibes, África.
Estaba saliendo del supermercado chino, a ver, y justo estaba pasando, está en la radio y la mandó.
Ahí está, a ver. Enrique Iglesias.
¿Qué?
Mirá.
Lluvia cae.
Literal, buscó sí, lluvia
fue
en YouTube
literal,
y...
fue medio Alex.
No, este también dice, a ver, inteligencia, ChatGPT, claro. Mandame algo con lluvia.
Lluvia, y le puse lluvia cae.
Ah, lluvia cae.
Primeras salidas cuando tenía 13 años pasaban este tema.
¿Sí?
No, impresentable. Este sí, a ver, ¿este qué es?
Ni lo tuve que pensar. Esta
bueno,
vez no
Tincho, África.
Está todos africanos.
De Toto.
Bueno, se ve que el voto del gourmet está entre Gastón y yo.
Espera. Escuchá. Si no escuchás este tema con lluvia, estás afuera.
Pero este lo escuchás con lluvia, pero...
Y falta, no puedo decirlo de la competencia, pero Aspen Classic.
Aspen Classic presenta África.
No sé qué le pasó hoy. Hoy le votó como hace la fiesta, me parece.
No,
te hago una pregunta sin que te enojes. Detective. ¿Es cierto lo que se comenta acá que le mandaste una foto distinta? ¿Le mandaste una foto sobre el desierto sahariano? ¿Por qué carajo elegiste África?
Esto es África, para mí es lluvia. Es lluvia.
Sí, sí, sobre todo en el desierto del Sahara.
Pongo un tema ahí, me hago un mate, pongo todo África.
No quiero discriminar, porque recién estuvieron hablando de discriminación, pero no le mandé ningún grone, nada.
No diga eso.
No, le mandé una foto de...
Vamos
a ver los que competimos, me parece, porque esto es...
Después de estar media hora hablando del jugador este, bueno. Vamos, Tincho. Después, ahora viene Gastón. A ver, el jefe.
Dame el premio ya.
Vamos. Gané entonces.
Escucha esto.
Dile a la lluvia.
Los gatos. Viento, dile a la lluvia.
Que quiero.
volar. Otro literal, ¿eh?
Ah, no, este es espectacular. Dejate joder. Escuchá lo que dice ahora.
Más de
una semana. Una semana de lluvia tuvimos.
Ah, ¿sí?
Y estaba, yo estaba en mi nido sin poder volar, detective.
¿Quién te lo tiró? ¿Chipití y esto?
No, boludo.
Sí. También buscó.
Era un tema.
Una semana de lluvia.
Era un tema que tocábamos a dúo con Alberto Fernández.
Estuviste más vivo que Alex. Pusiste una semana de lluvia.
Claro. A ver. Este.
A ver, Lautaro, que lo dejé para el final.
¿Really? Oh. Te buscaron textual.
Este le pidió ayuda a la abuela, ¿no? A Dora se llamaba Dorita.
Dorita. Es material a la madre de Dora, me parece.
Bien, Dorita ahí, ¿eh? A ver. ¿Qué es esto?
Mucha intro. Yo le avisé.
¿Cinema Paraíso?
Yo le avisé al detective, pero bueno, se ve que. Que me cagó el visto, no sé.
Gran tema.
¿Qué es esto?
Temazo.
I'm singing in the rain.
Singing in the rain.
No, pero.
Temazo.
Jim Kelly.
Pero acá. Un clásico. Los clásicos acá, nunca pasan de moda.
Acá están llegando unos mensajes, te digo.
Es raro que Lauti mande esto.
Esto es de Dorita.
Esto lo podría haber mandado yo.
Acá llega un mensaje y un oyente dice: me estoy poniendo a llorar. Mirá. No sé si es bueno o malo.
No, emoción.
Es raro que Lauti te vaya a una canción tan. Antigua, bueno, vieja, ¿no?
Hernán, llamó Hernán al 43000114, dice, sin dudas, viento dile a la lluvia.
Sí, claro.
Llamó otro, dice, saquen al impresentable de Lautaro.
Bueno, mirá, no digo lo que... acá me llegan a mí, qué temazo Sin in the Rain, Gastón, sos un burro. Me dice justo, qué
casualidad. Perdón, antes que nada, la de Ale está caliente porque no escuchamos tampoco toda la canción.
No, y aparte no, la bajaron.
Si no me dan el premio hoy, me voy en este mismo momento del programa.
Mirá, acá está la puerta.
Yo lo que entendí es la sensación que te provoca, la sensación que te provoca escuchar la lluvia.
Tiene que ver África.
Acá llamó
la sensación de ese tema.
Yo no aclaré más que oscurece.
Llamó el gourmet.
¿Qué dijo el gourmet?
El gourmet dice, perdón, vi mal la imagen, mandé cualquier cosa, dice el gourmet, se equivocó de tema.
Detective, ¿cómo? Sí. Acá tengo dos oyentes que nos mandan, uno dice de Carlos Rivera, Día de Lluvia, Bruno de Caballito, y Sonia de Villaluro pone gotas de lluvia que al caer.
Está muy buena esa.
De Matt Morro.
Sí. Está muy buena.
Sí,
llegaron tarde, hay que musicalizar.
Hay que musicalizar, hay que mandar a Instagram la respuesta en @ detective de canciones. Ahí pueden participar de musicalizar el momento.
Igual está, me siento discriminado porque en vez de dejar Viento de Ira y la Lluvia, estamos escuchando a Jim Kelly hace media hora para que lo voten a. Poné Viento de Ira y la Lluvia, que está. Es buenísimo. Yo la tocaba con Alberto Fernández, el presidente, que cantábamos Lito Nevia.
Y Dylan los miraba, pero Dylan el perro, ¿no?
Dylan el perro nos aplaudía. Bueno, vamos a la votación de París.
Bueno, vamos a la votación.
Rapidito.
Vamos, yo voto al oyente, Creedence.
Vos sos un turro.
Es así.
Bueno, pero elegí uno del grupo también.
Elegí uno del grupo.
Uno del grupo.
Tincho. Vení,
Tincho.
Vení.
Voy a elegir a Gastón.
¡Vamos!
¡Vamos! Lauti.
Gastón un voto.
Estoy anotando acá. Gastón
un voto. Lauti.
No puedo traicionar mi historia. Voy con Ale, que es un temazo.
Vos sos, está haciendo un voto, no sé, es como en el botín de oro, viejo.
La tuya es muy literal y la de Tincho, África.
De Ale.
África.
No, y Ale, ¿a quién va a votar?
Yo voy por el gourmet.
¿El gourmet?
¿El gourmet?
¿Puedo cambiar el voto?
Hasta el detective sorprendió, mirá.
¿Puedo cambiar el voto?
Están acá, están jugando bajo presión. Pará que le pongo al gourmet a ver a quién vota.
Hay que revisar el celular, hay un mensaje de apriete. Si no,
dale que
enoje. Bueno, a mí...
¿Vos a quién votás?
Votar a mí mismo.
No, vení, Gastón. Soy la competencia, pero...
No, realmente le voy a tener que votar a Lauti, pero...
Sí, claro.
Está bien, Lauti. ¿Sabes por qué lo voto? Porque sé que lo eligió Dorita, que es la abuela,
claro.
y le tengo cariño. Acá el gourmet vota a Alex Knows. Acá ya hay un arreglo. Esta es la votación del AFA.
Ale tiene dos votos.
Sí, se arregla con el gourmet. Se votan
no, pero
cruzado.
El detective te manda... Dice, tengo tres votos y elige.
No.
Vamos, dale.
Doble.
Él tiene voto doble y sabe...
Bueno, entonces yo voto... A mí me gustó mucho.
Gracias.
Viento, dile a la lluvia.
¡Vamos!
Pero...
Y un voto para...
No, ¿cómo? No. Uno y uno, dos.
Él tiene dos votos.
Uno. No, que sean dos.
No, tiene dos votos.
Vale.
Puede darle los dos votos a Viento Dile a la lluvia.
Muñequea.
Vamos, que no se nos va el tiempo.
¿Y cómo vamos entonces?
Gastón, yo tengo dos votos, Alex Knows tiene dos votos, Lauti uno y el Gourmet uno. No me mande África, ¿no?
Define.
No, vamos con Viento Dile a la lluvia de Lito Nevia.
Es buenísima. Y Richard dice que tenés razón, levantó el dedo y dice, sí, ¿qué vas a votar? África. Muy bien.
No, Viento, los dos votos para Viento, dile la lluvia, un reconocimiento a Lito Nevia.
Sí, a Lito Nevia. No, ¿cómo un reconocimiento a Lito Nevia? ¿Qué tiene que ver Lito Nevia?
Es que tocamos juntos.
¿Cómo que no?
Tocamos
es el creador de...
Está bien, pero ¿por qué un reconocimiento?
Viento, es el cantante de Laval, de Los Gatos.
Ladrones, sin
vergüenza. Yo te lo voy a decir así, Lauti, dile a la lluvia, sí, que al final...
Yo me arrepentí, ¿eh? Me arrepentí porque hubo defenestación contra mi canción y a Ale no le dejaron pasar la canción, así que...
No, lo de África fue terrible. Bueno, quiero contarles que hoy habíamos quedado que el último martes de cada mes va una canción en vivo.
Upa,
bien.
Por primera vez, Cambio y Fuera va a poner una canción en vivo.
Ok.
Y van a ser los últimos martes de cada mes.
Perfecto.
Quedamos por ahora en llamarlo el vivo del detective.
El vivo. ¿Qué? Eso tiene un doble sentido, el vivo del detective.
Sí, el vivo del detective tiene un doble. Exactamente. Muy
me gustó, me gustó.
Está rápido, Gastón.
Está vivo, Gastón.
Bueno, quiero contarles que hoy la historia que les voy a contar rápidamente, sus primeros dos discos, uno se llamó en 1973 León Gieco.
Ah, mirá.
Y el segundo se llamó León Gieco y su banda de caballos cansados, en 1974. No disimulaban su admiración por el folk social del primer Bob Dylan. Con los años, León Gieco fue encontrando su rumbo hasta darse con bruces con el éxito y comenzar a firmar canciones que no solo recorrieron el mundo, sino que le cambiaron la vida a más de uno.
Mira.
En 1976 saca El Fantasma de Canterville, y en el 78 saca su cuarto LP, así lo llamó, su cuarto
¿Puedo,
LP.
¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir?
Sí, señor.
El disco que más me emocionó en toda mi vida fue el cuarto LP de León Gieco. Yo lo escuché después de la guerra de Malvinas y todo ese periodo. No lo conocía, escuché ese disco y lloré. La verdad que me emocionó mucho.
Bueno, ya que pusiste ahí un punto, acaba de escribirme una oyente de que también... falleció la cantante de Roxette, ¿no?
Es cierto.
No.
Sí.
Mirá, no sabía.
Así que, bueno, noticia de último recién. Momento.
Okay.
Bueno, hablando de León Gieco, el único león de los artistas, se resguardó de las amenazas después del cuarto LP y tuvo que exiliarse a Los Ángeles, en California, donde estaba Gustavo Santaolalla ya viviendo. Quien había producido su primer disco.
Claro.
Pero fue invitado a participar en un festival para la Fundación Genética Humana, organizado por la esposa del dictador Rafael Videla, el que dio el golpe militar en el 76.
Ah, mirá vos.
Y dijo, si detrás de esto estaba la mujer de Videla, no me iba a pasar nada. Y de paso, podría grabar las canciones que me habían retirado del Fantasma de Canterville. Después las metí en el cuarto LP, o sea, pudo saltear a la censura gracias a la mujer de Videla, y en el disco puso grabadas en el festival de la Fundación de Genética Humana. Así que la censura ahí no tuvo más remedio que aceptar todas las canciones de León. El exilio de Estados Unidos... fueron casi de varios años, o sea, si tenemos en cuenta que el disco que vamos a hablar es Pensar en Nada, que salió 3 años después de su último disco, del cuarto LP. En el medio había salido 7 años, pero fue una recopilación de varios temas de los discos, de los 4 discos que había sacado. ¿Se entiende?
Perfecto.
Sí, en el 80. Y en el 81 saca Pensar en Nada.
Otro discazo.
Discazo total. Y la canción que vamos a dar es la canción del título, que da ese título al álbum. La versión que hoy les traigo es una que hicieron Los Piojos en el 2002 junto a Papo y el mismísimo Gico en su show Huracanes en Luna Plateada, en el Luna Park, en el 2002. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizás en la soledad no haya dolor de pensar, o dolor de pensar en nada, ¿no? Dice León. Así que le pregunto, ¿qué es lo que no hay en la soledad? ¿Dolor de pensar o dolor de pensar en nada? ¿Qué trata de decirnos, León? Los dejo pensando, queridos oyentes. Hasta el martes que viene, muchachos.
Hasta el martes, chau, detective.
Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. gracias. León Gieco.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.